7:20. La doctora Viviana Márquez fue directora del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas de la Universidad del Rosario. Es investigadora en temas de seguridad ciudadana, convivencia, política exterior. Ha sido viceministra del Interior, catedrática y consultora en políticas públicas. Doctora Manrique, me alegra mucho saludarla.
Darío, buenos días a todos a la mesa de trabajo.
A ver, usted que ha estudiado desde un punto de vista técnico, ¿qué implicaciones va a tener volver a la fumigación, como todo parece indicarlo, con glifosato, cumpliendo, como dijo el presidente Duque, los protocolos fijados por la Corte Constitucional?
Bueno, yo creo que indudablemente, volviendo a la erradicación y a la aspersión con glifosato, pues realmente se va a tener una reducción sustancial de los cultivos ilícitos. Yo creo que es la única estrategia en este momento efectiva para poder reducir el crecimiento tan exagerado que tenemos de cultivos de coca. Yo creo que es la única estrategia que puede ser en este momento útil para hacerlo rápidamente.
No obstante, las observaciones formuladas sobre la posibilidad de que el glifosato sea un agente cancerígeno de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, realmente lo que ha planteado la Organización Mundial de la Salud es que puede tener riesgos para la salud humana, pero ya en varias ocasiones el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud colombiano, ha tratado de mirar con estudios si realmente hay efectos, y la verdad es que no hay unas pruebas reales de que haya un efecto negativo en la salud humana. Lo que ha planteado la Organización Mundial de la Salud es que cada estado, no solo el colombiano, sino otros países como Perú, Bolivia, que tienen cultivos ilícitos, revisen si realmente los riesgos existen y la manera como se pueda minimizar este riesgo de la mejor manera posible. Pero la verdad es que no hay unos estudios concretos que prueben los efectos en la salud humana. Entonces, lo que realmente se busca con la Organización Mundial de la Salud es que cada estado, en este caso el gobierno colombiano, trate de minimizar los posibles riesgos, que es lo que se ha planteado bajo el principio de precaución y lo que la Corte Constitucional reiteró: evitar los posibles riesgos hacia el presente y hacia futuro. Pero no se ha comprobado realmente, no se ha presentado ningún estudio que pruebe que realmente genera cáncer u otras enfermedades.
Pues la Corte planteó en su momento que se tendrían que hacer investigaciones científicas, uh-huh, crear una regulación, entre otros temas. Doctora Manrique, ¿cómo o hacia dónde deberían apuntar esos protocolos que en este momento está trabajando el gobierno para que la aspersión aérea con glifosato se pueda volver a dar y tratar de minimizar los riesgos, como usted señala?
Efectivamente, los protocolos tienen que estar dirigidos a lo siguiente. Primero, hay que tener claro una especificación georreferenciada de los sitios donde se va a hacer la aspersión. Normalmente se hace una aspersión generalizada en todo un territorio, entonces dicen, vamos a hacer la aspersión en el departamento de Nariño, y se hace todo el departamento. En este caso, lo que la Corte ha pedido es que sea una aspersión georreferenciada con unas coordenadas muy específicas, donde se tenga certeza que solamente hay cultivos, que no hay cercanía, incluso se tiene diametralizado con unas medidas exactas, que no haya personas, seres humanos, donde se vaya a hacer la aspersión, pero que se tenga certeza de eso, y Colombia tiene la tecnología para hacerlo. Eso es primero. Segundo, que realmente se pueda tener centros de atención en salud en caso de que haya alguna afectación, que se tenga preparación por parte de los centros de salud de la zona donde se vaya a hacer la aspersión, que se tenga la posibilidad de atender a cualquier persona y que se tenga cercanía para el transporte de cualquier en cualquier urgencia. Otro de los puntos de los protocolos que se debe tener en cuenta es que sea sobre zonas de erradicación forzada, porque hasta ahora no se puede hacer en todas las zonas, sino si hay erradicación voluntaria, no se debe hacer sobre esas zonas, porque se tiene certeza que hay personas y hay familias, incluso menores. Entonces, solamente sobre zonas de erradicación forzada. Otro punto tiene que ver con las zonas donde hay grupos étnicos, culturales. Es claro que está permitido el uso ancestral, y por tanto, en esas zonas donde hay grupos indígenas, por ejemplo, no se debe hacer la aspersión. O en caso de que sea muy necesaria por temas de narcotráfico, habrá que hacer una consulta previa. Otro de los puntos es donde realmente se pueda demostrar que se haga un seguimiento después de la aspersión y que se generó el mínimo riesgo ambiental. Esos son más o menos 5 o 6 elementos que la Corte ha pedido que se tengan en cuenta donde se vaya a hacer la aspersión con glifosato. Los protocolos deben estar dirigidos a eso.
Doctora Viviana, en términos de la última sentencia de la Corte, ¿dónde está la carga de la prueba? ¿Los enemigos o adversarios de la medida tienen que probar que el glifosato hace daño, o es el gobierno el que, si quiere fumigar, tiene que probar que el glifosato no hace daño? ¿Quién tiene que probar?
Pues yo diría que eso está repartida la carga de la prueba. Primero, la Corte lo que ha dicho es que hay, en la aplicación del principio de precaución, el gobierno nacional tiene que demostrar que la estrategia que va a utilizar es la que menos daño tiene y que minimiza cualquier posibilidad de riesgo. No que lo elimine, sino que lo minimiza. Entonces, que el gobierno tiene que plantear una estrategia en ese sentido que demuestre que es el mínimo riesgo para la salud humana la que se vaya a utilizar en la estrategia. De manera, desde la otra parte, aquellos que puedan sentir o decir, plantear, como ha sido algunas organizaciones de la sociedad civil, incluso organizaciones culturales, que ha generado algún daño a la salud, tienen que probar que se generó un daño como consecuencia y como efecto de la utilización del glifosato. Entonces es una responsabilidad de alguna manera compartida, pero desde diferentes puntos de vista.
A ver, doctora, antes usted nos dijo que no había estudios que comprobaran que el glifosato da cáncer, y entonces, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud lo tiene clasificado dentro de los, herbicidas que podrían causar peligro para la salud humana y cáncer? ¿Por qué el Ministerio de Salud, cuando estaba de ministro Alejandro Gaviria, pidió y presionó para que se dejara de fumigar con glifosato? ¿Por qué la Corte Constitucional avaló que podría ser cancerígeno para las personas y los habitantes de las zonas de influencia?
Porque precisamente la obligación de la Organización Mundial de la Salud es alertar frente a posibles riesgos. La verdad es que uno, al revisar lo que se presentó, por ejemplo, en el Consejo de Estupefacientes, que fue uno de los preliminares antes de la sentencia de la Corte Constitucional, y lo que también se había presentado por parte del Ministerio de Salud, es que se han hecho estudios de posibles daños, pero ningún estudio ha dicho el efecto en la salud humana es esto. Hay un porcentaje del tanto por ciento en que casos de cáncer, ninguno lo ha probado. Y lo mismo pasa en el caso de la Unión Europea. Cuando la Organización Mundial de la Salud plantea y dice hay posibles daños, hay posibles riesgos, es para que cada uno de los gobiernos, como recomendación, haga una evaluación de si los hay o no los hay. Y hasta este momento el gobierno colombiano no lo ha demostrado. Ningún instituto lo ha demostrado. Lo que hace la Organización Mundial de la Salud, como cualquier multilateral.
Doctor Herrera.
¿Existen o no?
Sí, doctora. Pero sí. Doctora, precisamente sobre ese particular, uno de los protocolos que establece la Corte Constitucional en el fallo que podría habilitar o abrir la puerta para que se pueda volver a fumigar con glifosato, habla de la reintegración, ¿cierto?, del Consejo Nacional de Estupefacientes, integrándolo con representantes de las comunidades étnicas. La pregunta es, ¿usted cree que con un solo representante de esas comunidades en ese consejo se alcanza a cumplir con el deber de participación que puedan tener ellas?
No, es absolutamente imposible, teniendo en cuenta que los grupos étnicos en Colombia están organizados por diferentes grupos. La Mesa Nacional de Concertación tiene varios representantes. Existen varias mesas, incluso, que representan grupos de pueblos por zonas geográficas del país. Es absolutamente imposible que un solo representante pueda llevar la vocería de los pueblos étnicos, incluso porque en este caso tendríamos el caso de las comunidades indígenas, que de por sí ya están divididas en 5 o 6 grupos, por lo menos, y el caso de las comunidades afrodescendientes, que nunca han sido representados por la misma persona. Una sola persona es absolutamente imposible frente a la realidad étnica.
Doctora, se han conocido varios reportes en Estados Unidos que los carteles mexicanos tienen semillas que son bastante resistentes al glifosato, de hecho, semillas que están usando ya en Colombia. En este sentido, ¿la dosis del glifosato tendría que ser mucho más potente, teniendo en cuenta que las semillas y las hojas de la mata de coco, de coca, pues ya son mucho más resistentes a estos herbicidas?
Sí, frente a eso se ha planteado dos opciones. Uno, si se utiliza el glifosato, se ha recomendado que sea de manera terrestre, es decir, que realmente pueda generar mayor efecto cuando se aplica de una manera más cercana a la planta que cuando se hace desde el aire. Y otra opción es utilizar otros, como es el caso del glufosinato de amonio, que es otro alternativo que también acaba la planta rápidamente, porque muchas veces ya está acostumbrado al glifosato, entonces se dice que más bien funcione con el glufosinato.
Muchas gracias a nuestra invitada, a Viviana Márquez, aquí en Caracol, sus opiniones sobre la utilización o no de